Saúl también quería a David hasta un momento. Cuando las mujeres con sus cantos decían: Saúl pidió sus miles y David sus 10,000. Entonces Saúl se dio cuenta: David más que yo. Pues lo único que falta es que lo coloquen en el trono. Y desde entonces comenzó a mirar a David otra vez. Así que este me va a sobrepasar, pues ya lo vio. Y esta es la actitud común en casi todos nosotros. Todo está bien mientras tú estás debajo de mí. Todo está bien mientras tú estás detrás. Ah, pero tú me vas a sobrepasar, pues ya no te creo. Y voy a hacer lo posible por hacerte caer. Porque yo te quiero más. ¿Qué pasa de eso? David no era un iluso, no era un rebelde. Dice la escritura que David se portaba prudentemente en todas las acciones. Jamás David hubiese pretendido usurpar el trono o cargos que no le fueran concedidos. Creo que hubiese sido un ayudante idóneo para la corona. Hubiese ayudado a Saúl a lograr lo que él mismo tal vez por sí no podría lograr. Pero ya Saúl lo miraba como a un enemigo solo porque le adquirieron ventaja. Eso es la mancha del egoísmo. Hay otro caso en las escrituras también muy conocido, pero que contrasta con él. Moisés, el hombre escogido por Dios, el hombre que Dios usó para hacer el todo de su pueblo, porque hasta entonces el pueblo no era más que una manada de esclavos. Por medio de Moisés, Dios hizo que el pueblo fuese su pueblo. Es decir, era su pueblo, pero estaba desorganizado, estaba oprimido. Ahora lograron la emancipación, lograron acercarse a la ley de Jehová, lograron la superación, porque Dios usó a aquel hombre del cual dio testimonio que era el más manso de toda la tierra. Un hombre grande. Pero cuando la carga era mucha y se dio cuenta que no podía solo, pidió a Dios y Dios le indicó, y su mismo suegro le indicó que necesitaba quienes le ayudaran. Y por indicación de Dios, nombró 70 ancianos para que le ayudaran a juzgar, a gobernar a aquel pueblo. Fue formada la lista de los 70, pero en el momento indicado de la investidura, solamente se presentaron 78. Otros dos, por algún motivo que reconocemos, se quedaron allá en el campamento. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre los 70, vino sobre estos que estaban en el tabernáculo y sobre los otros que quedaron allá rezagados también, porque estaban en la lista. Pero cuando alguien escuchó que aquellos allá estaban profetizando porque el Espíritu de Dios manifestó en ellos, corrió a avisarle a Moisés, y Josué, que lo escuchó, le dijo a Moisés: indíquelo. No era el Josué que condujo al pueblo a la tierra de Canaán. Era la misma persona, pero el Josué, que fue sucesor de Moisés, era un hombre maduro, un hombre ya templado, preparado por Dios. El Josué que le dijo, impídelo, mi Señor, impídelo, era un mancebo. La misma persona, por mucho tiempo atrás, reaccionaba como joven, con poca madurez, y le dijo a Moisés, ¿tienes tú celo por mí? No, ojalá no solamente ellos, ojalá todo el pueblo de Israel fuese profeta. Moisés no tenía celos. Eso es desinterés. Tú puedes derribar mil, glorifica a Dios, pero no te sientas mal si otro puede derribar 5, 10 o 15 mil. La reacción más común en estos casos es, si yo no puedo aumentar, no puedo sobrepasar a 2000, estoy limitado a 1000 porque mis fuerzas no me dan más, pues yo voy a hacer algo para que tú no llegues a 900, para que yo con mis 1000 esté en primer lugar. Pero la gloria sería para mí que quedé en primer lugar solo con 1000. Pero la gloria de Dios, la bendición del pueblo, se empobrece porque otro no pudo superarme porque yo le estorbé. La reacción de otros es parecida. Ah, pues que yo no puedo ser más de 1000 y tú ya haces más de 1000. Pues sigue tú con los 5 o con los 10, que yo no voy a hacer más nada. Si no puedo brillar, pues no logro ningún sentido. Eso es negativo. Brilla tú con los 5 o con los 10 o con los 20, que yo voy a seguir brillando con mis 1000. Eso es renunciación a la gloria vana de este mundo. Tú no puedes hacer más, Dios no te va a pedir más. Pero no te sientas mal porque otro puede hacer más que tú. Lamentablemente, no tenemos que ir a los tiempos de Saúl para que notemos que estas cosas en más o en menos escala suceden también dentro de nosotros. Y ya no vamos a pensar en el mundo que es un continuo egoísmo dentro de nosotros. Los llamados de Dios, los escogidos, los santificados, los que estamos en el camino de la perfección, pero que aún no hemos llegado a ser perfectos. Los que estamos alumbrando, pero que todavía hay manchas en nosotros. En nosotros también suceden esas cosas. Y creo que en distintas ocasiones hemos notado que algún hermano que se destaca en la iglesia, en cualquier orden, en las labores espirituales o en las labores materiales, pero un hermano que se destaca y que se siente contento porque es útil, trata de que otro no aprenda su oficio, no aprenda sus tácticas, no aprenda sus habilidades, para que no le nuble, para que no le ofice, para que no llegue a un lugar secundario. ¿Será eso correcto? ¿Será eso positivo? Si yo soy buen mecánico y sirvo al Señor en la iglesia como mecánico, pues que vengan otros y aprendan la mecánica, para que no dependan de mí nada más. para que no tengan que estar bajo de mis pies y rogarme porque yo soy el único. Que haya muchos, así yo descanso un poco más y la obra crece. Y no solamente la mecánica, en la barbería, o en la música, o en la empresa, o en la cocina, o en la predicación, en cualquier actividad. Deja que otro se desarrolle, deja que se supere, porque así se supera la iglesia en general. Que la imperfección humana y esa manchita que nos queda nos dice, pero mira que después tú te vas hacia la queda de atrás. Renuncia a eso. Renuncia, hermano. Renuncia a ti mismo. Deja que brille el otro. Dijo el Señor que dentro de los nacidos de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Nosotros a veces no lo comprendemos porque no sabemos mucho de Juan, porque Juan precisamente no se hizo destacar, ni aún escribió algo para que podamos admirar su obra en general. Pero el que lo sabe, el que ve lo de afuera y ve lo de adentro, el que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, dijo que ningún otro hombre le supera, el más grande de todos, Juan. ¿Y en qué consistió su grandeza? Precisamente en eso. A veces, de nosotros mismos no brota el cerro, pero viene otro a inculcarlo. Y también a Juan vinieron a pincharle con esa espinita. Mira, aquel otro estaba pisando también, y más que tú, a él conviene crecer, más a mí me igual. En eso consistió la grandeza de Juan. Y cuando somos grandes, cuando nos empinamos sobre las cabezas de los demás, no, somos grandes cuando permitamos que los demás crezcan y haya muchas cabezas por encima de la de nosotros. Entonces, hermanos, lo que yo les pueda decir, oremos para que el Señor nos permita comprenderlo, y no solamente comprenderlo, sino sentirlo llevando a la realización. A él conviene crecer, mas a mí menguar, en cualquier orden. Qué lindo que yo me sintiera mal, porque Rolando predique mejor que yo. Ahora él viene a predicar. Y el orgullo de Ventura le indica que quiere ser el mejor predicador de la iglesia. Pero ¿qué haría la iglesia con un predicador, por mucho que diga? Que Rolando predique mejor que yo, amén. Y que yo predique mejor que Rolando. Y que todos crezcamos en todos los sentidos, con libertad, porque el Espíritu de Dios nos da libertad y nadie debe cenar a nadie. Entonces, entendamos estas cosas y que el nombre de Dios sea glorificado.